24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al martes 6 de agosto del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Por supuesto que tendremos los adelantos de Cuba al día con Tomás Cardoso. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre los púgiles cubanos David Morel y Andy Cruz, ambos invictos buscando el contrincante. También el pelotero japonés Shohei Ohtani da el triunfo a los Dodgers con el bate y los Medias Blancas, dirigidos por un cubano, empatan récord de derrotas consecutivas. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
A 2 años del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, no se terminan los problemas para los afectados. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Daineris Leiva perdió su vivienda, al igual que otras 2 familias de unas 30 que vivían en el asentamiento ubicado en la zona industrial de la ciudad de Matanzas, a metros de la base de supertanqueros. Ahora afirma a Martí Noticias que las promesas que las autoridades locales les hicieron no se han cumplido, refiriéndose a los equipos electrodomésticos de muy mala calidad, al igual que las pésimas condiciones en que les entregaron sus nuevas viviendas.
Todo ha sido mentira. Todos los equipos se han roto, todo lo que me dieron se ha ido rompiendo, y las otras cosas que nunca llegaron. Aparte que muchas personas donaron países para uno vivir un poquito mejor, y al final todo es mentira. No sé dónde se metió todo. Yo no sé dónde fue a parar todo.
Tras el incendio, Daineris Leiva nos explicaba que ella y su familia fueron ubicados en el asentamiento próximo a la base de supertanqueros porque habían perdido su vivienda anterior en un ciclón, siempre con el temor a estar tan cerca de tanques llenos de combustible.
Eran tipo albergues. Me ubicaron ahí, en ese lugar, como ubicaron a tantas familias que habían allí.
Asegura Leiva que primeramente la nueva comunidad construida para los afectados fue levantada fuera de la ciudad de Matanzas, alejada de todo.
Aquí no hay una bodega, aquí no hay una cafetería, aquí no hay un consultorio. El transporte es pésimo, como que nos alejaron para que uno no pudiera ir a reclamar ni a formar nada.
Daineris Leiva nos detalló algunos de los defectos que presenta su vivienda, donde vive junto a sus 2 hijos y esposo.
Te cuento que aquí las casas se están cayendo por pedazos. En el caso mío, bueno, los cuartos tienen una sola ventana sencilla, el techo es de zinc y entonces es un vapor inmenso. Ahí no hay quien esté adentro de esas casas. El agua viene, la ponen en horarios específicos, pero que nunca llega. Tuvimos que picar las tuberías para ver si podemos alcanzar aunque sea un chorrito de agua. Las casas no tienen ni tanque ni cisterna para uno poder almacenar el agua. En los cuartos no tienen closet. Aquí esto está lleno de insectos. El piso que me pusieron se llenó de huecos. Clavas una puntilla en la pared y la pared se raja completa, se caen los trozos. Las fosas, que están en mal estado, no tienen respiradero, entonces están abiertas, están mal hechas. Y lo que hay de larva de mosquito es un mundo ahí. Una de las cosas que ellos dicen que uno tiene que estar muy agradecido con lo que nos dieron, porque nosotros vivíamos en Conchinchina, en lugares que no tenían espacio, que no tenían calidad de vida, lugares en el cual ellos fueron los que nos llevaron a vivir allí.
Ibet Pacheco, Martín Noticias.
En Cuba, la mayoría de las violaciones contra la libertad de expresión y prensa en el mes de julio estuvieron relacionadas con el espacio digital, de acuerdo a un informe del ICLEP. Yolanda Huerga tiene los principales hallazgos del informe.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP,
denunció en su informe mensual que el mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en la isla estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46 documentadas por la organización.
Y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio.
Dijo Normando Hernández, director del ICLEP.
La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165.7% en relación al mes anterior. El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en 9 provincias: La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río, entre otras. En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Vino a mi casa el jefe sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba, tomarían otras medidas.
Relató Mabel Páez, directora del majadero de Artemisa, un boletín de ICLEP.
Al día siguiente llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí, nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme.
El ICLEP instó a denunciar cada agresión que se comete en la isla contra los ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó que hace 234 años fue creada la Guardia Costera de Estados Unidos con el nombre de Servicio Marítimo de Ingresos. El 4 de agosto de 1790, el primer Congreso autorizó al secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, a construir 10 buques para combatir el contrabando y hacer cumplir las leyes arancelarias, destacó el comunicado de la embajada. En meses recientes, la Guardia Costera de Estados Unidos ha instado a los migrantes de Cuba a no arriesgar sus vidas tratando de salir del país de forma ilegal.
Con 37 minutos, el tema lo indica. Vamos rápidamente a conocer lo que nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, en este inicio del mes de agosto, en medio de los apagones, el desabastecimiento, hay una situación que está causando mucho malestar en Cuba y es la masividad de las multas que se están aplicando por parte de los inspectores estatales contra los cuentapropistas. Exacto. Por el tope de precios. Uh-huh. La situación es desbordante, es una cuestión fuera de control. Poner en perspectiva que estas MIPYMES, con todos los pros y contras que tienen, es el único lugar donde los cubanos que tienen el dinero pueden comprar los alimentos necesarios, porque en las tiendas estatales no hay nada y claro, en la canasta de abastecimiento nada. Entonces, esto está causando un malestar y vamos a averiguar un poco sobre esto en la tarde de hoy. Y tenemos una triste historia hoy en el espacio, una importante denuncia. Hay un preso, específicamente de Santi Espíritus, que cumple 9 años por el 11J, está enfrentando un cáncer en la lengua y le están negando la atención médica en el penal. Tenemos el testimonio en su propia voz. Con todas las dificultades, denunciando a un activista, a Adriano Castañeda, la situación que tiene, que se niegan y básicamente casi ya no puede ni hablar.
Imagínate tú, pues estaremos pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Minutos. Continuamos con más noticias. El gigante tecnológico Google es culpable de prácticas contrarias a la libre competencia, concluyó un tribunal federal en Estados Unidos. Los detalles con la AFP.
Google es un monopolio y actúa para mantenerse de esa forma. Esa fue la conclusión a la que llegó el lunes una corte de Estados Unidos, que estableció que el gigante tecnológico es culpable de prácticas contrarias a la libre competencia. El veredicto apunta en particular a contratos que imponen su motor de búsqueda por defecto en aparatos electrónicos, según una decisión adoptada por un juez de Washington. Google fue acusado de gastar hasta 26 mil millones de dólares solo el año pasado para asegurarse de que su buscador fuera el utilizado por defecto en algunos teléfonos inteligentes y navegadores de Internet. La mayor parte de esa suma tuvo como destino a Apple. El Departamento de Justicia considera que esta práctica viola el derecho a la competencia y que los contratos son ilegales, ya que Google es dominante en el mercado.
Y los casos de dengue se disparan un 233% en América Latina, así que escuchemos los detalles con Radio ONU.
La Agencia de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advirtió este lunes que los casos de dengue en el continente americano han experimentado un pronunciado aumento en 2024. Hasta el 25 de julio, la región había notificado más de 10 millones de casos sospechosos, un 233% más que en el mismo periodo de 2023 y un 419% más que la media de los últimos 5 años. El aumento de los casos es especialmente significativo en Centroamérica. Panamá ha experimentado un aumento del 232% de los casos, con 8.774 notificados hasta julio. Esto ha provocado 20 víctimas mortales, superando el número total de muertes para todo 2023. Guatemala ha notificado más de 50.000 casos de dengue en 2024, muy por encima de los 5.594 notificados el año pasado por estas. En El Salvador, los casos de dengue siguen aumentando, con 4.458 casos sospechosos registrados hasta el 27 de julio. El país lleva 15 semanas consecutivas de aumento. Honduras está experimentando un brote grave con más de 80.000 casos notificados, más del doble de los 34.000 registrados en 2023.
El temor por una desaceleración o recesión económica en Estados Unidos crea pánico entre los inversionistas a nivel mundial y son varias las bolsas que se desplomaron el lunes, siendo las empresas de tecnología las más afectadas. Con los detalles, Héctor Contreras.
Los activos de los mercados emergentes recuperaron hoy algunas pérdidas después de un torrente de ventas en la sesión anterior, aunque un dólar más fuerte y las continuas preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial mantuvieron las ganancias bajo control. El índice MSCI de acciones de mercados emergentes subió un 1,2% después de su peor día el lunes en más de 2 años, cuando una combinación de preocupaciones sobre una recesión económica en Estados Unidos, decepcionantes ganancias tecnológicas y preocupaciones geopolíticas hicieron que los inversores huyeran de los activos de riesgo. Los mercados más importantes del mundo, incluyendo Wall Street, se desplomaron el lunes y se anticipan intensas jornadas durante esta semana, luego de que el lunes llevó a algunos mercados como el japonés a tener el peor día en décadas. Algunos especialistas consideran que el robusto mercado laboral estadounidense, la confianza de los frutos generados por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Biden para contener la inflación, hizo que durante algunos meses inversores de todo el mundo llevaran a los mercados bursátiles al alza. Sin embargo, las recientes cifras publicadas por la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, en las que se demuestra un enfriamiento del empleo en el país y su anuncio de no bajar las tasas de interés de referencia, sumado al mal momento que viven las empresas del sector tecnológico, cuyas acciones reportaron pérdidas históricas, generaron el ambiente perfecto para la crisis de las últimas horas. Sobre este tema, el economista y experto en estrategias globales, Alberto Bernal, opina.
Yo creo que Estados Unidos está a puertas de un proceso de desaceleración fuerte de la economía. Si vamos a entrar en una recesión o no es un tema bastante técnico, pero lo que sí estoy muy, muy claro, si subiste las tasas de interés de 0% a 5.5%, la economía de Estados Unidos no puede seguir creciendo a la misma velocidad.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de México informó que ha solicitado formalmente a Ecuador un salvoconducto para el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass para que sea trasladado a un tercer país en atención al crítico estado de salud que reporta. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
México pidió el lunes a Ecuador un salvoconducto para que el detenido ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass pueda ser enviado a un tercer país. Esto debido a que se encuentra en crítico estado de salud, según informó la Cancillería mexicana. Se trata de la primera solicitud formal para que Ecuador entregue a Glass, cuyo caso derivó en la ruptura de relaciones entre ambos países el 5 de abril, luego de que fuerzas de seguridad ecuatorianas asaltaran la embajada mexicana en Quito, donde Glass estaba asilado desde finales de 2023, para capturarlo al acusarlo de corrupción. La solicitud de México se hace conforme a la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Mientras se emite dicho permiso, el gobierno mexicano pidió a Ecuador que se tomen las medidas humanitarias necesarias para que Glass sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro. La Cancillería mexicana no detalló las dolencias que tiene el ex vicepresidente ecuatoriano de 54 años recluido en una cárcel de alta seguridad de la ciudad de Guayaquil, aunque el exfuncionario ya obtuvo en el pasado un habeas corpus por parte de la justicia ecuatoriana, al demostrar que padece males como hipertensión, gastritis y trastornos psicológicos. Quito no reaccionó aún al anuncio del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha reclamado una disculpa pública de Ecuador por el asalto a la sede diplomática como punto de partida para normalizar las relaciones. A raíz de la incursión en la embajada, que incluyó agresiones físicas contra un diplomático, México también demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y sacó a su personal de ese país. En su demanda en la Corte de La Haya, México acusa a Ecuador de violar la legislación internacional y pide su suspensión de la ONU hasta que presente disculpas por lo ocurrido. Pero Ecuador contrademandó a México ante la CIJ por alegado abuso de las prerrogativas diplomáticas para proteger a Glass, acusado de malversación de fondos y condenado en otros dos procesos.
Activistas climáticos pintan la casa de Lionel Messi en la isla española de Ibiza, informa la agencia AFP.
Activistas del clima lanzaron pintura roja y negra a una mansión de Lionel Messi. Miembros del grupo Futuro Vegetal divulgaron un video frente a la casa cerca de Calatarida, en la costa oeste de la isla española de Ibiza. El grupo dijo en un comunicado que quería evidenciar el papel de los ricos en la crisis climática al atacar la mansión, que aseguran es una construcción ilegal. Futuro Vegetal citó un informe de Oxfam de 2023, según el cual el 1% más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis. El astro del fútbol argentino, actualmente en el Inter Miami estadounidense, habría comprado la propiedad en 2022 a un empresario suizo por unos 12 millones de dólares. Medios españoles han reportado que la mansión carece de certificado de ocupación, el cual debe ser emitido por una agencia gubernamental para certificar que está en condiciones habitables, debido a que varias habitaciones fueron construidas sin permiso.
Con 47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut, en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio por el temor a la expansión del conflicto regional, el jefe de Hezbollah afirma que la milicia libanesa e Irán están obligados a responder a Israel, cualesquiera que sean las consecuencias, tras la muerte la semana pasada del comandante militar de Hezbollah, Fuad Shurk, y el líder de Hamas, Ismail Haniyeh.
Ginebra, más de 40 atletas de los Juegos Olímpicos de París dieron positivo por COVID-19, lo que pone de relieve un nuevo aumento mundial de los casos a medida que cae la cobertura de vacunación. Así lo dijo hoy la Organización Mundial de la Salud.
Caracas, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, dijo hoy que las fuerzas militares del país ratificaban su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro. Declaración hecha un día después de que líderes opositores llamaron a los uniformados a respetar los resultados electorales del 28 de julio y que se colocaran al lado del pueblo.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto sobre astrónomos de California que han captado el desplazamiento de nubes de materia oscura en el universo.
Los cúmulos de galaxias figuran entre las mayores estructuras del universo, con las galaxias de cada uno de ellos congregadas por efecto de la atracción gravitacional que ejercen unas sobre otras. Solo el 15% de la masa de estos cúmulos es materia normal, la materia que componen los planetas, las personas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. De esta materia normal, la mayor parte es gas caliente, mientras que el resto son estrellas y planetas. Ahora bien, el 85% restante es materia oscura. La materia oscura es una forma desconocida de materia que reacciona a la fuerza de gravedad y también la ejerce, pero que no emite radiación alguna. Paradójicamente, la mayor parte de la masa del universo corresponde a la materia oscura, por lo que la materia que llamamos normal es de hecho estadísticamente la inusual. Un equipo de astrónomos del Instituto Tecnológico de California, Caltech, en Estados Unidos, ha desentrañado una confusa colisión entre dos grandes cúmulos de galaxias. Durante el proceso de colisión, la materia oscura de cada cúmulo se ha concentrado en una vasta nube que se ha desacoplado de la materia normal. Los dos cúmulos contienen miles de galaxias cada uno y se encuentran a miles de años luz de la Tierra. En el proceso de colisión, con ambos cúmulos avanzando uno hacia el otro, la materia oscura, por alguna razón desconocida, avanzó más deprisa que la normal, adelantándose a esta. Las nuevas observaciones son las primeras que investigan directamente el desacoplamiento de las velocidades de la materia oscura y la normal. La materia normal también interactúa a través del electromagnetismo. Esto último ralentiza a la materia normal durante una colisión como la descrita. Las observaciones de los científicos describen que, mientras la materia normal desacelera por las colisiones, la nube de materia oscura de cada cúmulo seguía avanzando sin trabas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, Pepe Lacayo, increíble, ¿no? Wow. Dos cubanos en los Juegos Olímpicos, dos pugilistas cubanos, aunque el especialista en deportes es Alfredo Jacomino.
Bueno, la gente primero quiere saber cómo está Estados Unidos-Alemania en la semifinal del fútbol. Exacto. Femenino. 0-0 al medio tiempo, con las alemanas dominando. No les quiero decir a ustedes lo que esto significaría si Estados Unidos no logra avanzar a la ronda de medalla de oro. Por ahora, yo diría que Alemania es la favorita para ganar este partido. La que gane este juego se enfrenta a la ganadora de esta tarde entre Brasil y España. A ver quién es la otra finalista por la medalla de oro. Ayer pudimos averiguar que España y Francia van a jugar por el oro masculino en el fútbol soccer. Si tú le preguntas a 100 españoles, así en cualquier lado de la península, ¿cuál es tu deporte favorito en las Olimpiadas? 70 de esos 100 te van a decir soccer, fútbol, y el 30% te va a decir otros 600 deportes.
Bueno, yo creo que...
El tenis también.
Yo creo
tenis.
Que tú has sido...
Correcto, pero mira, ayer
muy
hablaba...
Muy conservador al decir el número, yo diría un poco más.
No, si no fuera por tenis sería más, pero los cuatro deportes que más le interesan a los españoles en las Olimpiadas es primero el fútbol soccer, luego el tenis, luego el polo acuático, que les encanta, y el baloncesto, que también tiene... Pero yo diría que el 70% es
fútbol. Yo diría el 80%.
Okay, bueno, sí, y lo estuve pensando. Y si España logra estar en las dos finales del soccer, esto sería algo nunca visto en la historia del deporte. Tenemos otra cosa que se está desarrollando. El manager del peor club del mundo es un cubano que se llama Pedro Grifol. Los Medias Blancas de Chicago anoche perdieron su partido número 21 en forma consecutiva. ¿Tú sabes lo que es eso? Empatan un récord establecido en 1988 por los Orioles de Baltimore, o sea, hace 36 años. Ajá. Si pierden esta noche, y es muy probable que pierdan, tendrían el récord de todos los tiempos de la Liga Americana. Te estoy hablando 140 años, con 22 derrotas consecutivas. Y la pregunta es, ¿y por qué no han votado al manager cubano?
Pero la moral de ese equipo debe estar en el piso.
Increíble. ¿Tú te imaginas lo que es perder 21 juegos consecutivos? Los Phillies de Filadelfia perdieron 23 en 1961, que es el récord de todo el béisbol de las mayores. Pero el récord de la Liga Americana pudiera ser superado esta noche.
Claro.
Hay otras noticias en el béisbol, pero ninguna como esa. ¿Tú te imaginas qué feo para nosotros pensar que el peor manager en toda la historia del deporte que tiene que ver con derrotas consecutivas sea cubano? O sea, es impresionante. Y no solamente eso, que no lo hayan votado, porque Chicago tiene en este momento 27 victorias y 88 derrotas. Eso es un promedio espantoso, uno de los peores en la historia. Anoche, Shohei Ohtani, una vez más. ¿Qué te dije yo? Si Shohei Ohtani batea, los Dodgers ganan. Reventó jonrón, su número 34. Impulsó dos carreras, suma 81. Y los Dodgers vencieron 5-3 a los Phillies de Filadelfia. Andy Pajés, el cubano, también conectó doblete, impulsó y anotó para los Dodgers. Y Glasnow ganó su noveno. Texas Rangers contra Houston, un partido que escuchó la fanaticada cubana aquí en Radio Martí anoche. Recibimos más de 400 mensajes de Cuba durante este partido.
Ah, qué bueno.
Sí, por las redes sociales y por WhatsApp. Hubo dos cubanos, el turero Jordan Álvarez de 3-0 con dos boletos, Adolis García con una carrera impulsada y un hit en este encuentro. Le hablamos de béisbol porque mi gente en Cuba, en esos mensajes que te estaba diciendo, dice: por favor, nosotros estamos con las Olimpiadas desde las 5 de la madrugada hasta la medianoche. Y aquí no se da cobertura del béisbol. No descuiden la pelota por lo que más quieran.
Claro.
Okay, y nosotros,
pues, pero estamos... hablando de pelotas y Olimpiadas,
¿qué te gusta?
¿Qué pasa con la pelota y las Olimpiadas?
Van y regresan.
Van y vienen, van y vienen.
Correcto.
¿Por qué?
Porque la mayoría de los países no son muy beisboleros, que digamos, y como la MLB no se compromete a mandar a sus mejores atletas, entonces el Comité Olímpico dice, no, si el béisbol no está dispuesto a hacer una pausa de un mes en el verano para mandar a los mejores peloteros, entonces nosotros no nos vamos a molestar. Pero sí va a haber béisbol en los próximos Juegos Olímpicos, béisbol y softball. Lo que pasa es que yo no creo que se quede más de una o dos Olimpiadas, dos ciclos, al menos que la MLB se comprometa a tener a sus mejores atletas. Eso significaría, tú te imaginas, de la competitividad, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, todos mandando a sus mejores peloteros a unas Olimpiadas. Mira, me tocaron la campana, ¿verdad?
Sí, señor.
¡Qué barbaridad! Esto debería de ser 10 minutos.
Y no fue Juanito.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Ahora al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Después de 10 días en los cines, Deadpool and Wolverine ya es la película clasificada R más taquillera de la historia. En su segundo fin de semana de estreno, el éxito de taquilla de Marvel Studios, protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, siguió arrasando en los cines de Norteamérica, recaudando $97 millones, según las estimaciones del estudio. Eso eleva su total de dos semanas a $395.5 millones, superando a la película con clasificación R que reinaba desde hacía mucho tiempo, La Pasión de Cristo, que mantuvo esa marca durante 20 años, con $370 millones en Estados Unidos. A nivel mundial, la nueva película dirigida por Sean Levy lleva acumulados poco más de $824 millones en venta de entradas, un total que ya supera las ganancias globales de las dos primeras películas de Deadpool. La original de 2016 recaudó $782.5 millones en todo el mundo y la secuela de 2018 recaudó $734.5 millones. Por su parte, Trap, el thriller más reciente de M. Night Shyamalan, logró un modesto estreno de poco más de $15.5 millones en 3.181 salas para Warner Brothers. La película es protagonizada por Josh Hartnett como un asesino en serie perseguido por la policía en un concierto de música pop. Hollywood cerró julio con su mejor mes en un año y su primer mes de $1.000 millones desde julio del año pasado, si bien las comparaciones con el año pasado no son favorables en vista de que en julio se lanzaron al mercado Barbie y Oppenheimer. Un par de estrenos este año, el primero de Walt Disney con Intensamente 2 y Deadpool and Wolverine, las dos películas más importantes de 2024, impulsaron un mes muy robusto para el sector. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Con 59 repasamos titulares. Escasez y desorden marcan la venta estatal de uniformes escolares en Cuba.
Destina la Unión Europea 500.000 euros en financiación humanitaria a la isla.
Expreso político del 11J enfrenta cargos de propaganda contra el orden constitucional.
Abre la Fiscalía de Venezuela investigación penal contra líderes opositores.
Maduro amenaza con regular las redes sociales.
Elige la vicepresidenta Kamala Harris al gobernador de Minnesota como compañero de fórmula electoral.
Y Estados Unidos está empeñado en una diplomacia intensa para calmar las tensiones en Oriente Medio. A las 3 de la tarde lo invitamos a nuestro próximo noticiero.